Segunda de Reyes, capítulo 5. Aquí hemos visto ya un paréntesis que hay en la historia, porque el libro de Reyes nos habla primero de, a veces, de los reyes de Israel, y luego nos habla de los reyes de Judá. Se regresa un poquito para hablarnos en las dos historias de lo que está pasando. No es exactamente cronológico, pero también a veces hace paréntesis para dejarnos ver las cosas que están haciendo, en este caso, los profetas Elías y Eliseo. Elías ya fue tomado por el Señor y fue llevado en un carro de fuego al cielo. Repito esto, Elías no se lo llevó el Señor porque le falló al Señor, como muchos han dicho. Él se lo llevó el Señor porque estaba en su punto, estaba en su apogeo y había hecho su ministerio correctamente. Y vemos que es un símbolo como a Enoch. También el Señor se lo llevó porque caminó con Dios, no porque no caminó con Dios, no porque se portó mal, al contrario, porque caminó con Dios en el punto exacto, aunque no alcanzó a vivir lo que vivían la gente en aquel entonces, que eran más de 900 años. Él vivió 365 años, el Señor se lo llevó, como dije, en su punto. También a Elías el Señor se lo lleva. Y no nos cabe duda que va a ser uno de los dos testigos que van a estar en el Apocalipsis. Vimos que Elías se apareció con Moisés en el monte de la Transfiguración, hablando del éxodo de Jesucristo, de la salida, de la muerte y la ascensión del Señor. Pensamos que esos son los dos testigos que van a aparecer en Apocalipsis. Pero Eliseo continúa con el ministerio de Elías a su manera. Era otra personalidad, es otra persona que tiene diferente forma de ser, pero el Señor lo utiliza de forma poderosa. Y mis hermanos, una de las cosas que quiero que tengamos presente mientras estudiamos esto, no pensemos, es en esa forma poderosa era como el Señor actuaba anteriormente y ahora no. No es culpa de Dios, no es que Dios no actúe con el mismo poder hoy en día, sino que nosotros no somos sensibles y no nos presentamos como instrumentos para que el Señor nos utilice. Hay mucha farándula cristiana, entre comillas, ¿verdad? Mucho show, mucha apariencia y realmente poca sinceridad y entrega al Señor. Los verdaderos siervos de Dios que andan haciendo tremendos milagros, no lo andan haciendo en campañas así con muchas luces y láser, lo andan haciendo humildemente, privadamente, como el Señor Jesucristo lo hacía también, y los apóstoles. Bueno, aquí vemos entonces a Eliseo y Naamán. En este capítulo 5 nos dice que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Es interesante ver que nos está hablando aquí de algo de Siria, ¿verdad? El rey de Siria, que eran gente pagana. Era gente pagana que adoraban a sus dioses paganos. Y en esta época, Asiria, que era otra nación que estaba al norte, estaba peleando con Siria, y seguramente en una batalla que tuvieron en esta época, Naamán se destacó como un hombre valeroso, y dice aquí que era valiente en gran manera, y lo tenía en alta estima el rey por las proezas que había hecho, dice, pero era leproso. Pero fíjense que dice aquí, lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado ¿quién? Jehová, salvación a Siria. O sea que el Señor a esta nación pagana, a este hombre que no conocía a Dios, el Señor lo utiliza para tener una victoria. ¿Sabían ustedes que todas las cosas vienen de alguna manera por mano de Dios? Faraón, nos dice la Escritura en Romanos, que el Señor lo puso para demostrar en él su poder. No es porque Faraón es la dinastía y porque la situación de la casualidad o por la situación que planearon e hicieron. No, Dios lo puso allí. Y al que pone el Señor en eminencia está porque Dios lo ha puesto ahí. Tal vez hay gobernantes que son malos, pero Dios los ha puesto allí. Ellos tienen la libertad de servir a Dios o de portarse mal. Muchos se han portado mal, y los que se han portado mal, Dios los va a castigar, obviamente. Pero aquí hay un hombre que el Señor le ha dado salvación a Siria por medio de este hombre valiente, pero era leproso. La lepra, mis amados, es una enfermedad, el bacilo de Hansen. Bueno, hay algunos comentaristas dicen que a muchas de las enfermedades de la piel en el Antiguo Testamento le llamaban lepra, no necesariamente que era el bacilo de Hansen, pero aquí vamos a ver que este sí, pareciera ser que sí, era por la apariencia, que la carne se emblanquecía, se pudre la carne, se deforma la carne, no se le caen a uno, como algunos piensan, los dedos y los pies, y se le empiezan a caer partes del cuerpo. Lo que pasa es que como se pudre la carne, en aquel entonces, con las condiciones higiénicas que había, la persona pierde sensibilidad porque mata los nervios, esta enfermedad, este bacilo. Y al matar los nervios, la persona no siente dolor. y se le pudre la carne, y las ratas que eran atraídas a la carne descompuesta venían y les comían los dedos y la persona no sentía. Entonces por eso terminaban sin dedos y sin dedos de los pies y cosas así, porque las ratas los comían. Cosa bien terrible. Pero la lepra es un símbolo del pecado, porque el pecado, cuando nosotros lo permitimos en nuestra vida, empieza a hacernos perder la sensibilidad a las cosas de Dios. Primero, nuestra conciencia inmediatamente saca una banderita roja. Esto está mal. Fíjense que el pecado, la primera vez que uno hace algo malo, uno siente, el corazón empieza a palpitar. Esto está mal hecho lo que yo estoy haciendo. Pero después, cuando uno se da permiso a hacer ese mal, al rato que lo vuelve a hacer ya no es tanto. Y al rato menos, y al rato menos, y al rato uno se hace insensible, y al rato puede ser que hasta la persona le guste hacer ese mal cuando ya está completamente contaminado y corrompido por el pecado. La lepra en este entonces era incurable. Hoy en día dicen que es curable. Hace hasta pocos años pudieron curar la lepra. Antes la podían tener en receso, pero en este entonces ni en receso ni curable. Era una enfermedad fatal, como lo es el pecado también. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta práctica de salir y conquistar aldeas y de llevarse a toda la gente como esclavos y de robar todo lo que tenían ahí, era una práctica que hacían muchos de los reyes en aquel entonces y muchas de las bandas, no necesariamente el rey, salían bandas armadas ahí y robaban y luego vendían como esclavos en la ciudad. Entonces estaba aquí una israelita, una mujer, que estaba en la casa de Naamán como esclava, porque se la habían llevado de una de estas aldeas de Israel. Y esta muchacha le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando entonces Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Ahora, ese es el protocolo que está siguiendo el rey. La muchacha le dijo que fuera a ver al profeta, no que fuera a ver al rey, pero pues siguiendo el protocolo, como es el de Siria, dice: bueno, yo quiero hacerlo de rey a rey, aunque tenemos pugna, aunque siempre nos estamos peleando, pero de cualquier manera enviar unas cartas pacíficas, porque cuando salían a la guerra era como que, okay, vamos a salir a la guerra y vamos a pelear ahora, ¿verdad? Pero se ponían como de acuerdo. Y lo vamos a ver aquí enseguida. Pero pues manda cartas al rey de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Entonces salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Esta cantidad de dinero que está llevando aquí, estos 10 talentos de plata, era una suma de dinero impresionante. Y que la cantidad que lleva de oro es todavía más. Estamos hablando aquí, bueno, en nuestra época serían más de $700,000, pero no se compara con lo que significaba en aquel entonces. Con esto el pobre profeta podía retirarse con su siervo viviendo en la opulencia por el resto de su vida. O sea, era una gran cantidad de riquezas lo que está llevando este señor cuando va a venir a visitar a Eliseo. Cuando dice que 10 mudas de vestidos, eran vestidos lujosos, carísimos, porque la ropa no era como hoy en día, ¿verdad? La fácil de hacer, era muy, muy difícil. La tintura, la hechura de la ropa, sobre todo la ropa fina, era todo esto carísimo. Entonces tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Tal vez estaba mal escrita la carta, ¿verdad? Porque le está diciendo al rey: te lo estoy enviando a Naamán, mi siervo, para que tú lo sanes de su lepra. Y como lo leímos nosotros, lo va a leer mal también el rey de Israel. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea, a sus consejeros les está diciendo eso. Vean que este hombre lo que está buscando es pleito. Él lo que quiere es que entremos a la guerra, porque me está diciendo que sane a este hombre de lepra. ¿Que soy acaso Dios para que yo cure? Dice: está buscando ocasión contra mí, está buscando pleito. Pero cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Ahora imaginémonos, aquí nosotros lo leemos muy rápido, pero yo me imagino, llega Naamán un poquito avergonzado porque el tipo es el general del ejército, es el capitán, es el jefe. El rey, además de que era el general, lo tenía en gran estima. Y ahí llega en forma humilde presentándole las cartas al rey de Israel. Y escucha, obviamente, porque si llegó Eliseo a escuchar lo que dijo el rey, pues es que todo mundo se enteró. ¿Qué soy yo acaso, Dios, para que este envíe? Me está buscando ocasión de... No, nosotros no venimos por pleito. Y no sé cuánto tiempo pasa de aquí a que la noticia le llega a Eliseo, ¿verdad? Pero el pobre Naamán ha de haber estado... Ay, 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 ¿qué va a pasar aquí? No sé. Entonces dice, que venga acá y sabrá que hay profeta en Israel. Ahora, aquí hay un juego de palabras, ¿saben por qué? Porque no va a ser Eliseo el que se va a mostrar como que yo hice el milagro, sino va a mostrar a Dios. Pero va a decir, hay profeta en Israel, o sea, hay un varón de Dios que escucha a Dios y que tiene el mensaje de parte de Dios. Ojalá que el rey de Israel escuchara estas cosas, porque el rey de Israel, como nos dice la palabra de Dios, seguía en los pecados de Jeroboam, que era adorar a otros dioses que había hecho Jeroboam, a otros ídolos que había hecho, y en las fiestas solemnes que él se había inventado, en vez de ir a Jerusalén a adorar, sobre todo que ya tenían parentesco entre los reyes de Israel y de Judá, así que no había problema, pero continuaba en los pecados de Jeroboam. Bueno, para que vean que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. O sea, con toda la pompa y toda la cosa ahí, llega toda esta gente y está en la puerta de la casita ahí, una casita humilde de Eliseo. Era como para que saliera todo el mundo a ver qué está pasando. Entonces Eliseo le envió un mensajero, ni siquiera sale él, le envía un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. O sea, Eliseo ya sabía para qué venía este hombre y simplemente le da la orden. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, ¿cuántas veces nosotros podemos caer en la debilidad de Naamán? Naamán fue impedido por su intelecto y por su orgullo. En su intelecto tal vez decía que me bañe yo 7 veces en el Jordán. Eso, ¿cuál lógica hay en eso? ¿Qué lógica hay en que yo me lave 7 veces en el Jordán para que se me limpie la lepra? Si ustedes conocen el río Jordán, el río que entra al lago de Galilea entra lleno de sedimento, el agua es cafecita porque lleva mucha tierra. Y ya entra en el lago de Galilea y cuando sale hacia el Mar Muerto, es el agua medio verdosa, tampoco es muy cristalina, pero está más limpia, pero no es muy cristalina. No es como digamos, ¡ay, mira qué rico el río, está muy limpiecito y se antoja meterse! En realidad no es así, pero dice... Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Ahora, en su lógica él dijo, bueno, ¿qué hay en mi intelecto? ¿Cómo me voy a meter ahí 7 veces y con eso voy a ser limpio? Si se trata de bañarse, hay mejores ríos en Damasco que el mugriento río aquí, Jordán. Yo mejor me voy a ir a meter a los ríos de Damasco, que son cristalinos. Pero no era el hecho de lavarse 7 veces. Era el mandamiento que Dios había dado, como decir... Métete en el río Jordán y zambúllete 7 veces y tu lepra va a ser quitada. ¿Cómo el Señor nos ha dicho a nosotros también en nuestro intelecto? ¿Cómo aceptar al Señor Jesucristo, creer en Él y bautizarme y seré lavado en la sangre de Cristo Jesús? Bueno, es que si no hago lo que el Señor me dice, no estoy creyendo a su palabra. Pero si creo a su palabra, soy limpio en la sangre de Cristo Jesús y solamente la sangre de Cristo Jesús me puede limpiar de mi pecado mortal, que no hay otra paga. Así como la lepra no tenía cura, no era lógico, pero era Dios el que estaba dando la orden a través del profeta Eliseo. Pero también, no solamente su orgullo, sino su intelecto, su orgullo también en donde dice, bueno, yo seguramente decía, cuando yo llegue ahí, he aquí, él va a salir, y estando de pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Él ya tenía un método, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos métodos para el Señor también. Y a veces tenemos necesidad de cómo pagar las cuentas. No tenemos dinero para pagar las cuentas. Y decimos, bueno, si yo comprase un boleto de lotería y me ganara la lotería, ya estoy libre. Con eso pagaría mis cuentas y le daría su diezmo al Señor. Y hasta haría aquello, y le daría misiones, haría todo esto. Y a veces nuestras oraciones, como ya tenemos un plan, ya van dirigidas al plan. Señor, bendice este boleto de lotería. Cuando el Señor a lo mejor no quiere que nos saquemos la lotería, Él tiene otro método para que nosotros paguemos las cuentas. Y en vez de pedirle al Señor, Señor, súpleme lo que necesito, Señor, que me saque el número premiado, ¿verdad? Ya tenemos un plan y le sugerimos al Señor. Yo ciertamente pensé que el profeta iba a salir, iba a levantar su mano, a clamar a Dios y iba a tocar la lepra, que me zambulla 7 veces. Ese no es el plan que yo tenía. Para allá no iba yo. Entonces me voy enojado. Bueno, Naamán casi pierde la sanidad de Dios por esto. Y muchas veces nosotros podemos perder la bendición de Dios porque nosotros aconsejamos a Dios. Dice la palabra de Dios, ¿quién le aconsejará? ¿Quién será su consejero? Nosotros somos sus consejeros, ¿verdad? Siempre le estamos diciendo al Señor, mira, si le haces así, Señor, todo se soluciona, ¿eh? Yo tengo un plan, ni siquiera tienes que pensar, ya tengo la solución, ya la estudié y eso funcionaría perfectamente. Nada más, di que sí y todo está correcto, no te tienes que ocupar en otra cosa, ¿me entiendes? Pero no sucede así. Mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, si el profeta te dijera, hay que matar a ese gigante, y luego ese dragón de 500 cabezas, y luego tienes que agarrar la manzana de plata y la tienes que traer aquí antes de que oscurezca el día. Si te hubiera pedido alguna gran hazaña, no hubieras sacado el pecho y ponerte así la espada en el cinto y decir, vamos por el gigante primero, y luego vamos por el dragón, y luego vamos por la manzana. Pero te está pidiendo algo que es simple, nada más lávate. ¿Cuántas veces queremos nosotros decir, Señor, yo quiero hacer una gran proeza, dame algo que hacer para yo sentirme que cooperé en mi salvación? Y el Señor solamente te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solamente arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo, confiésalo como tu Salvador y vas a ser salvo. Y eso es todo, obedecer al Señor. No es por obras para que nadie se gloríe. Aquí no había nada con que gloriarse. Naamán no tenía nada con que gloriarse. Si mataba al gigante y mataba al dragón y recuperaba la manzana de plata, se podría gloriar, pero aquí no hay nada con que gloriarse. Irse a meter en el agua no tan limpia del río Jordán. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¡Qué tremendo! Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, de Eliseo, y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¡Qué tremenda cosa! Este Eliseo es muy diferente a muchos que andan haciendo supuestamente la obra de Dios y se enriquecen a costa de lo que Dios ha hecho. ¡Qué terrible maldad es esa! El obrero es digno de su salario, el pastor es digno de su salario, el evangelista es digno de su salario, la persona que se dedica al evangelio, dice Pablo, que viva del evangelio. Está bien, pero de hacer una obra que Dios está haciendo, de los milagros que Dios está haciendo, enriquecerse, yo he visto personas que exigen que la gente llegue y deje todo su dinero para recibir el milagro. Y reciben el milagro. Pero qué terrible que la persona se enriquezca. Aquí Eliseo está diciendo, yo no soy el que hice nada, así que yo no voy a tomar nada. El que lo hizo es Dios. Le está dando la gloria a Dios a través de esto. No que hubiera estado mal que él hubiera tomado algo. Porque cuando fue Saúl con su siervo a ver a Samuel, cuando lo conoció por primera vez porque se le habían perdido unas asnas, dijo, no tenemos nada para darle al vidente o al profeta. Y el siervo dijo, yo traigo aquí una parte de un ciclo de plata, eso le vamos a dar entonces. Porque era la costumbre de llegar a visitar al profeta y darle algo. Así que no hubiera estado mal que lo hubiera tomado, pero él quiso darle la gloria a Dios, que supiera Naamán que era Dios el que lo había sanado y no el gran profeta que tocó el lugar y el gran siervo de Dios, el ungido que hizo Shazam. ¡Cuán diferente de muchos que andan ahí dándose la gloria a sí mismos, como si ellos, por su bondad, por su justicia, tuviesen esa grandeza de hacer los milagros que Dios está haciendo en la vida de la gente y no dándole la gloria a Dios! Entonces Naamán dijo, te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. O sea, él estaba diciendo, yo me quiero llevar de aquí de Israel la carga de tierra y de piedras para hacerle un altar a Jehová allá en mi tierra con la tierra de Israel. Porque yo no voy a sacrificar a otros dioses. Voy a ofrendar mis ofrendas solamente a Jehová. Una conversión verdadera que vemos aquí de parte de Naamán. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Y se fue, pues, y caminó como media legua de la tierra. O sea, vemos aquí una conversión. No es hipocresía de parte de Naamán decir, bueno, yo voy a entrar porque yo estoy sirviendo a mi rey. Y el rey se apoyaba sobre el brazo, como también lo hacían los reyes de Israel. Lo vamos a ver más adelante. Había una persona de confianza, y en este caso era Naamán. Dice, cuando entre al templo de ese dios que adoraba al sol de Rimón, dice, y él adore y se incline, yo me voy a inclinar, pero yo no voy a estar adorando a ese Dios, porque ya hice la promesa que solamente voy a adorar a Jehová, él es el único Dios. Entonces le dice, no hay problema, tranquilo, no es hipocresía, solamente estás haciendo tu trabajo, pero tu corazón está con el Señor. Para que nos quitemos también de todo legalismo aquí, ¿verdad? Hay personas que no aceptarían esto. No, pero ¿cómo? Vas a entrar en la casa de un... Sí, pero es un ídolo, no es nada, el ídolo no es nada. Él lo entiende como el mismo Pablo dijo, cuando vayan a la carnicería, compren la carne sin preguntar, ¿esto fue sacrificado a los ídolos? Porque entonces allá tu corazón va a estar en problemas. Si se fue sacrificado a los ídolos, ya tuvo algo que ver con un ídolo y... Dice, no, no tengas problemas, no seas tan legalista, pero como nos dice en Romanos 14, cada quien tiene sus convicciones y tiene que seguirlas. Entonces, y ese criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. O sea, Giesi aquí realmente muestra su corazón, un corazón de avaricia, que quería cosas, de desear las cosas de este mundo. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió y ató los talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Era tan pesada la plata que tenían que llevar los dos criados. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en casa y luego mandó a los hombres que se fuesen. Seguramente él pensó, aquí no pasó nada, mi señor no va a saber nada, ya estoy tranquilo, ya estoy para toda la vida. Me voy a retirar como un hombre opulente. Con tan solo dos talentos de plata, este hombre ya estaba listo. Pero le lee el corazón, Eliseo. Fíjense lo que les va a decir, lo que había en el corazón, lo que él estaba pensando que iba a hacer con este dinero. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón? Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte, o sea, yo estaba allí. Le quitaste parte de la gloria a Dios para darte a ti. Dice, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos. Fíjense lo que había en el corazón de Giesi, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Eso es lo que él pensaba que iba a tener. ¿Es tiempo de hacer eso? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso y blanco como la nieve. Pobre Giesi, no se dio cuenta que su avaricia y su deseo de irse al mundo, el cambio de prioridades en su vida, lo traicionó a él. Mis amados, Cristo tiene que ser número uno en nuestra vida. Si no, si dejamos que el enemigo ponga algo arriba de Dios en nuestra vida, cuidado, ese algo nos puede llevar a un camino de destrucción más allá de lo que nosotros pensamos. Giesi no se iba a imaginar que él iba a terminar leproso. ¿De qué le sirvió tener olivares, siervos, siervas, viñas, si estaba leproso y iba a morir leproso? En el capítulo 6 de Segunda de Reyes nos dice que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos ahí un lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Y se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, señor mío, era prestada. O sea, se le cayó la cabeza del hacha, o sea, el fierro del hacha se le salió del palo, del mango, y cayó en el agua. Y dijo, ay, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Es increíble cómo hay personas que tienen problema con esto y entonces dicen, no, los que seguramente hizo, hay algunos comentaristas que no creen los milagros, dice, seguramente tomó el palo y vio dónde estaba el hierro y lo tiró así y enganchó el hierro y sacó el hacha. Hay otros que dicen que tomó varios palos y los puso por debajo del hierro y entonces la madera hizo flotar el hacha. Porque tienen problema con el Dios creador del universo que tiene control sobre todas las cosas. Yo no tengo ningún problema. Este sistema de causa y efecto que está cerrado a nosotros está abierto a Dios. Él puede cambiar la densidad del agua o puede cambiar la densidad del fierro, del metal, para hacerlo flotar. No hay ningún problema. Él puede cambiar los átomos y ¿cómo fue que hizo resucitar a Lázaro, estando Lázaro ya 4 días muerto y su cuerpo en descomposición? Porque es Dios, el Todopoderoso, el que dijo, sea la luz, y el que con su mano extendió las estrellas y todas las cosas que él ha hecho, ¿verdad? Con su palabra. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es con el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Ahora, imagínense ustedes, llegan a poner emboscadas para el ejército de Israel y está Eliseo con el rey y le dice, no vayas para tal lugar porque ahí pusieron una emboscada a los sirios, entonces se cuidaban de no andar por allí. Y al rato ponían otra emboscada en otro lugar y tampoco iban por ahí. Y el rey de Israel, ay caray, ya fueron dos. Pero cada vez que lo hacía, sucedía. Entonces dijo, aquí hay un traidor entre nosotros. Alguno de ustedes está pasando información al otro bando. Así que, ¿quién está de traicionero? ¿Quién se ha ido de parte del rey de Israel? Y le dijeron, no, lo que pasa es que hay un profeta allá, Eliseo. Bueno, este rey, que era en realidad Ben-Hadad II, debió de haber ya tenido sabiduría de que a este profeta fue a donde vino Naamán y regresó sano de su lepra. O sea, es un hombre que tiene contacto con el Dios verdadero. Pero a veces el corazón de la gente que no conoce a Dios está tan oscuro, está tan ennegrecido, está tan cerrado que no ven las evidencias claras y patentes que están delante de él, como este hombre. Dice, a este señor, dice, él sabe las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta, lo que le dices en secreto a tu mujer ahí, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa que nadie va a saber. Este señor lo está escuchando, ya lo sabe. Lo que hablas a tu general del ejército, el consejo más secreto de la actividad que va a hacer, este señor ya se enteró. ¡Ah, caray! Entonces dijo él, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que está en Dotán, en la ciudad de Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Este ya no era Giesi, ya era otra persona, era el sustituto, otro de los hijos de los profetas seguramente. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Los carros eran como los tanques de guerra de aquel entonces. O sea, tenían sitiada la ciudad y era una forma segura y clara de poder derrotarlos. Entonces su criado le dijo, ¡ay, señor mío, qué haremos! Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Ahora, imagínense ustedes, vamos al criado. El criado nada más ve las cosas que ven nuestros ojos naturales. Y dice, ¡ay, estamos rodeados ya! Estamos fritos. Nos van a matar. Como dicen en Chile, sonamos, ¿verdad? Porque aquí ya estamos rodeados de esta gente. Y Eliseo ora para que el Señor le abra los ojos espirituales y se da cuenta de la actividad espiritual que hay. Está rodeado de ángeles con carros de fuego, con un ejército mayor. No necesitaba un ejército tan grande, porque vamos a ver más adelante que un solo ángel derrota a 185,000 asirios. 185,000, uno solo. Entonces, el detalle aquí es que nosotros tampoco nos damos cuenta muchas veces de la actividad espiritual que hay. Vemos los problemas y ¡ay! Nos ofuscamos, Señor, y no hay salida de esta situación. Pero no vemos que el Señor tiene sus ángeles que trabajan a nuestro favor. Que si nosotros solamente nos dejamos en la mano de Dios, el Señor tiene la manera de librarnos del mal. ¿Cuántas veces por falta de fe, mis amados, por falta de fe, seguimos con nuestros problemas? Que decimos, sí, Señor, ayúdanos, pero no creemos que el Señor nos va a ayudar. Oramos con desesperación, no oramos con fe, oramos con desesperación y nos levantamos de la oración con desesperación. No le dejamos las cargas, bueno, sí, llegamos y le ponemos las cargas a los pies al Señor, pero cuando nos levantamos de la oración, nos las volvemos a poner. Y no le dejamos allí y nos vamos cargados, todavía desesperados. Y al rato otra vez, sí, Señor, ya te he pedido que me quites esta carga, pero es que yo me la vuelvo a poner. Déjasela al Señor y decirle, Señor, es problema, lo dejo aquí en tus manos y que se haga tu voluntad. Yo voy a reposar, a descansar. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios gobernará nuestros corazones, ¿verdad? Como dice la palabra. Entonces, él ora para que el Señor les dé ceguera. Y bueno, el Señor los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, ahora, están dentro de Samaria todo este ejército que van a tientas ahí porque están a ciegas. Y los va guiando Eliseo, los mete a Samaria, una ciudad amurallada donde estaba el castillo del rey, con todo el ejército de Israel allí rodeando al ejército de Siria. Y entonces en ese momento le dice Eliseo al Señor, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Ahora, notemos el respeto que en este momento tiene el rey de Israel para Eliseo. Porque vio que, oye, un solo hombre me trae a todo el ejército aquí. O sea, ¿yo puedo matarlos en este momento? ¿Se acaba el ejército de los sirios en este momento? No, tal vez no todo el ejército, por esta parte del ejército sí. Y le dice, padre mío, ¿los mataré? Y él le respondió, no los mates, ¿matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, o sea, tremendo, no solamente les puso pan y agua, sino que comieron regio ahí. Se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Seguramente confusos y sorprendidos, nadie nos hubiera tratado así. Nadie nos hubiera tratado así. Nosotros no tratamos así a nuestros cautivos. Con tanta misericordia y nos sirvieron una comida. Venían cansados de estar allí en el campo, comida, y todavía se los envían a sus señores sin quitarle nada de lo que traían. La gente iba a la guerra con todas sus riquezas, con platos de oro, copas de oro, todo lo que tenía la gente, y con vestidos finos y todo eso, con todo lo que tenían se iban a la guerra. Y se fueron con todo lo que tenían, no les quitaron nada. Entonces, dice, nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel, por un tiempo. Luego de esto, dice que después de esto aconteció que Ben-Hadad II, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Aquí vuelven a declarar la guerra. Pero aquí sitian a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, para hacer sopa nada más. Y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Josefo dice que usaban esto como sal. Hay gente que piensa que se lo comían. Se comían lo que no era comible porque tenían tanta hambre. La forma en la que esta gente, la táctica de guerra era cuando llegaban a una ciudad amurallada, era imposible subir a la ciudad amurallada. Entonces lo que hacían era que cortaban todo lo que pudiera entrar, toda la comida que alguien pudiera traer de afuera, no dejaban a salir ni entrar a nadie porque entonces los invasores los mataban. Y cortaban también las fuentes de las aguas para que no tuvieran agua y no tuvieran nada que comer, y al final la gente se moría de una manera terrible estando sitiada en esta manera. Pasando entonces el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo yo salvar? del granero o del lagar. O sea, ¿crees que tengo yo algo guardado en mi granero o en mi lagar? Si Dios no te salva, ¿de dónde yo te salvo? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? ¿Cuál es tu problema? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. ¡Wow! Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. O sea, traía un vestido de cilicio que era un símbolo de humillación. Y dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Ah, en un momento le está diciendo, padre mío, ¿qué voy a hacer, verdad? Y sometido a acá. Y acá le está echando la culpa a Eliseo de esta situación. Es muy probable que Eliseo le profetizó que iba a venir esta hambre. Y es muy probable que el mismo Eliseo le haya dicho, pero va a durar por un tiempo y el Señor te va a dar libertad. No dice eso la Escritura. Lo que sí dice la Escritura, mis amados, en Deuteronomio capítulo 28, cuando el Señor está hablando acerca de las bendiciones y lo que el Señor va a hacer si la gente obedece, todas las bendiciones que el Señor va a traer, y si la gente desobedece la ley de Dios, todas las maldiciones que va a traer, habla acerca de si tú no escuchas mis palabras y guardas mis mandamientos, esto es lo que te va a acontecer. Dice, por ejemplo, en el versículo 31 del capítulo 28, o sea, no tenemos tiempo de leerlo todo, pero dice, tu buey será matado delante de tus ojos y tú no lo comerás. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verán tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta del pie hasta la coronilla, sin que pueda ser curado. Y bueno, sigue hablando de estas cosas tan terribles, y luego dice, versículo 41, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán por ti por señal y por maravilla en tu descendencia para siempre. Luego dice aquí el versículo 52, pondrá tu enemigo sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiese dado. Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedan, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere por no haberle quedado nada. En el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno y a su hijo y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios. ¡Wow! Ya estaba profetizado. ¿Por culpa de quién vino eso? Por culpa del rey. Pero el rey está diciendo que Dios me haga y aún me añada si yo no le corto la cabeza a este Eliseo hoy. Pero el problema era de él. Eliseo, dice, estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente, el rey diciendo, este mal es de Jehová, así que ¿para qué esperar más a Jehová? Seguramente Eliseo le dijo, esto va a pasar. Pero dice, este mal viene de parte de Dios, ¿para qué esperar más a Dios? Uy, qué terrible cosa, qué terrible cosa. Cuando Dios nos mantiene en una prueba, mis amados, en el tiempo de Dios nos va a librar. No nos alejemos de Dios levantándole el puño, diciéndole, si así vas a tratar a tus hijos, ¿para qué quiero ser tu hijo? Si así tratas a tus amigos, mejor soy tu enemigo. No. Yo sé de gente que se ha apartado de Dios porque Dios no les hizo su milagrito. Porque no les cumplió su petición en el momento que ellos querían. Pero Dios tiene un propósito. Aquí es reprender al rey, reprender a la nación de Israel. Que entiendan, no se van a arrepentir todavía de su pecado y el Señor los va a librar. Porque el Señor es compasivo. Pero si leen lo que nosotros leímos en Deuteronomio, que ya tenían la ley de Dios, ellos iban a entender que esto estaba profetizado anteriormente como una advertencia a la gente que se desviaba de los caminos de Dios y ellos se habían desviado terriblemente. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y dos seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. O sea, por centavos van a entregar cubos y cubos, ¿verdad? Galones de harina, por centavos solamente. Cuando antes era la cabeza de un asno valía no sé cuánto de plata, ¿verdad? Y hasta el estiércol de una paloma. Entonces, un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. La primera vez que yo leí este pasaje, dije, ¿cómo el Señor va a proveer tanta riqueza? O sea, realmente este hombre estaba pensando en su propia naturaleza. Aunque Jehová abriera las ventanas de los cielos y derramare tanta riqueza, ¿a poco será esto así? Y le dice, por tu falta de fe, tú lo vas a ver, mas no vas a participar de ello. ¿Cuánto daño nos puede hacer la falta de fe, mis amados? ¿Cuánto daño nos puede causar? ¿De cuánto nos puede privar? Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Estaban ellos muriendo también de hambre. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. O sea, igual nos vamos a morir. Si no hacemos nada, nos vamos a morir. Si entramos en la ciudad, nos vamos a morir. Si vamos con los sirios, tal vez nos maten. Bueno, igual nos vamos a morir, pero tal vez no. O sea, había por lo menos una posibilidad. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había ahí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Así que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campamento como estaba, habían huido para salvar sus vidas. O sea, salieron rapidito diciendo, aquí nos van a prender, y no se llevaron nada, salieron corriendo ellos solos por sus propias vidas. Fíjense, el Señor estaba actuando en la noche y el rey, todavía sin fe, a pesar de que el profeta ya le había dicho lo que iba a pasar, todavía está sin fe, como lo vamos a ver en un segundo. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, se fueron y lo escondieron. Por lo menos dijeron, bueno, ya estamos llenos, si nos matan los sirios, que nos maten ya con corazón contento, ¿verdad? Por lo menos ya llenos. Pero de igual, agarraron lo de plata y el oro y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios. Y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y el rey se levantó de noche y dijo a sus siervos, yo les voy a decir lo que está pasando, lo que nos están haciendo estos sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Qué terrible, ¿no? Este hombre tiene menos fe que el hombre con donde se apoyaba el rey. ya habiendo escuchado la profecía de este profeta que le dijo, va a haber esto, está escuchando que el Señor ya está proveyendo y dice, yo les voy a decir lo que está pasando. Es una trampa de los sirios, terrible. Entonces respondió uno de los siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos en vez de los 5 de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por 1 siclo y 2 seahs de cebada por 1 siclo conforme a la palabra de Jehová. Se cumplió al pie de la letra. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. Lo puso para que la gente no se atropellara, para que la gente saliera ordenadamente. ¿Pero qué pasó? Y lo atropelló el pueblo a la entrada, o sea, él mismo lo atropelló, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 2 seahs de cebada por 1 siclo y el seah de flor de harina será vendido por 1 siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria, a lo cual el príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y así sucedió a este hombre, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Por falta de fe, vio las bendiciones, pero no participó. La falta de fe, dice el Señor, a estos que no reciben a Cristo por fe. Dice, ustedes mirarán a gente de otros pueblos que se sientan con Moisés, con David, con Isaac, con Abraham. En el reino, dice, y vosotros excluidos. Mis amados, es tiempo de que pongamos nuestras prioridades en orden, que le creamos al Señor, que vivamos nuestras vidas con integridad, que vivamos nuestras vidas con fervor para el Señor, y veamos el fruto y comamos del fruto de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la plantes en buen terreno en nuestros corazones y dé su fruto 100 por 1. En nombre de Cristo Jesús. Amén.